Palabras Mayores, un programa para gente activa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juani Loro.
Buenos días, bienvenidos a todos. 12:05 minutos de la mañana, de esta mañana ya del 15 de enero de 2025. Como cada miércoles a estas horas, entre 12 y 1 en la sintonía de Capital Radio, pues vamos a compartir con todos ustedes estas palabras mayores. Gracias a todos por estar ahí, gracias a mi compañero, a Félix Franco, que está en el control. Cuando él quiera, comenzamos.
El coaching al rescate, con Silvia Resa.
Nunca olvides que la vida es hoy. Nunca olvides que la vida es hoy. Nunca olvides que la vida es hoy. Es hoy. Cuando te digan no puedes hacerlo, sigue adelante y no mires, amigo del viento. Tú sigue por la carretera.
Qué bien empezar con Gonzalo Hermida y con este tema para dar la bienvenida un mes más y un año más a nuestra coach de cabecera que, como decía, una vez al mes viene a nuestro rescate. Silvia Resa, buenos días.
Hola, buenos días y feliz año. Yo creo que lo voy a seguir diciendo hasta marzo, porque
ella va a seguir, puedes decirlo, el tiempo es, sobre eso también se habla mucho, ¿no? ¿Cuánto tiempo podemos estar diciendo esto de feliz año?
Hasta que empiece la primavera, por lo menos.
Los buenos deseos nunca caducan, ¿no?
Eso es.
Vamos a mantener esa rutina que teníamos contigo el año pasado. Vendrás a partir de ahora, el primer miércoles de cada mes, ¿no?
Eso es, sí, yo encantada.
Pues Silvia Resa, la creadora de Diga Coaching, estará con nosotros los primeros miércoles de cada mes para ayudarnos a mejorar nuestra vida, por ejemplo, poniendo orden, que es algo no muy fácil, pero que tiene muchos beneficios, poniendo orden en casa hoy.
Bueno, sí, en casa o en el lugar de trabajo, cualquier estancia o espacio que habitemos.
¿Por qué es tan importante el orden, Silvia?
Bueno, porque, mira, hay una ley universal que dice que como es dentro, es afuera. Entonces, y como es afuera, es adentro. Si nuestra casa o nuestro lugar de trabajo está desordenado, aunque parezca que no, eso afecta, como ahora veremos, a nuestra salud mental, aunque parezca que no. Incluso los más escépticos, cuando ponen orden, se dan cuenta de lo que mejoran. Entonces, eso nos afecta. Y el del Feng Shui, de la disciplina que voy a hablar hoy, lo que hace es poner en armonía. Pero para eso, primero, tenemos que armonizarnos nosotros desde dentro. Suena muy complicado, pero no lo es. Es decir, de forma paralela, vamos ordenando nuestro interior, nuestra cabecita y nuestro alma, por decirlo así, y eso se corresponde con lo exterior y viceversa. Si yo ordeno un cajón, que veremos que es lo básico y el principio por el que se empieza, ese cajón, aunque parezca que no, ordenado, limpio y con las cosas que realmente necesito, me va a producir un beneficio a mi salud mental, en el sentido de que no va a estar repicando por ahí, ese cajón está desordenado, no encuentro nada siempre que lo abro. Entonces, es provechoso tanto para afuera como para adentro.
Decías que ibas a hablar desde esa disciplina japonesa, ¿es, no?
Japonesa, aunque luego los chinos, China, aunque luego los japoneses la implementaron.
Ajá,
y la le pusieron como asiática. Más marketing, por decirlo así.
Esa disciplina
es milenaria
eso es. Asiática, que para poner orden en casa o en cualquier estancia en la que habitemos, tú decías también en lugar de trabajo, ¿por qué no? Se basa en algunos principios.
Sí, a ver, nos enfrentamos a desafíos continuos y entonces para lograr un entorno armónico nuestra responsabilidad es intentar todo lo que sea y todo lo que juegue a nuestro favor. Y el Feng Shui, con una serie de cositas muy, muy básicas, se puede implementar y podemos lograr estar en equilibrio. Entonces, hay temas como el color, la geometría, el material del que esté hecho el adorno o el mueble o incluso la pintura, la decoración que pongamos, y el simbolismo son elementos que nos que contribuyen a que haya un equilibrio, a que haya una armonía en la casa. Entonces, lo más básico es sentir la casa, cómo estamos en la casa. Si yo entro en mi casa y a lo mejor siento ya como una presión, como un agobio, porque resulta que en el hall de entrada, o si no tengo hall de entrada, entro directamente al salón comedor, tengo una caja en medio, o tengo un montón de abrigos que he olvidado en el perchero, todo eso puede hacer que aunque no nos demos cuenta, nos produzca un rechazo, un como me voy de casa ahora mismo porque aquí no puedo entrar. Entonces, es partir de eso, de la simplicidad de ponerme en el hall y decir, ¿cómo me siento en este hall? Cuando entro, ¿tengo ganas de salir corriendo otra vez o me invita a entrar en mi casa?
Vamos a ir entonces recorriendo las estancias de la casa, si te parece.
Fenomenal.
Para que los oyentes lo tengan así como muy claro. ¿Empezamos, por ejemplo, por la cocina?
Sí. Vamos a ver. Pues mira, la cocina es el hogar, es el fuego principal de la casa. De hecho, en las casas antiguas, hace décadas y hace siglos, el hogar donde estaba la lumbre era el centro, era el corazón, era el latido del hogar. Entonces es bastante importante tenerlo en cuenta. Aquí, bueno, hay cinco elementos, pero lo importante es saber que, por ejemplo, aquí en el hogar lo que hay que potenciar es la madera, que es el elemento que está, para traducirlo, en macetas, en telas y paños de color beige o marrón, en objetos de madera, sobre todo en la zona donde está el fuego, es decir, la cocina, básicamente, y el fregadero, que también, porque el fregadero, claro, es agua. También el elemento agua a partir de un color azul suave. Entonces, la cocina con madera con elementos que de alguna manera nos recuerden o simbolicen ese elemento. Es fundamental para mantener el equilibrio, porque la cocina es fuego. Entonces, con agua y con madera se puede, digamos, equilibrar, ¿vale?
¿Qué color no es adecuado para tener en la cocina?
Pues el rojo.
El
rojo no, porque es fuego. Y tampoco conviene el negro. Ha habido una época que se llevaba en decoración las cocinas en negro, porque el negro es muy oscuro y es agua. Entonces es más agua que con fuego, hasta cierto punto la neutraliza, pero tampoco tiene que estar en demasía. Aquí el elemento clave es llegar a un equilibrio. Pero es que lo que estoy intentando es no ser demasiado técnica, en el sentido de que cualquiera puede implementar estos cambios. Y lo importante es que cuando se hace un cambio veamos cómo nos sentimos. Cuando empezamos a escuchar a nuestro cuerpo, el cuerpo te lo dice. Si tú no quieres estar en la cocina, por ejemplo, una cocina toda blanca parece un laboratorio. No invita a cocinar, no invita a estar ahí, no es acogedora. Uh-huh. Pero con demasiado fuego, por ejemplo, una cocina roja, pues que sales corriendo porque te quemas. Lo estoy poniendo en términos quizá muy 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 extremos, pero es para explicarme mejor y para que la gente sepa un poco cómo implementar todos estos cambios.
Eso en cuanto a la cocina, el baño, por ejemplo.
Vale, en el baño hay agua. Claro, eso no hace falta que lo diga el Feng Shui, lo sabemos todos.
Te iba a preguntar por el color del baño, porque en muchísimos baños el color que predomina es el azul.
Sí, pues hay que huir de los elementos azules y negro. Pero, a ver, una de las cosas que caracterizan al Feng Shui es que es flexible. No nos podemos obsesionar. Como no es baño azul, venga, tiro todo, los azulejos y todo, y lo pongo de otro color. No. Se puede equilibrar con otros elementos. Se dice que, bueno, pues entonces el color negro y los azules, sobre todo los fuertes, no, porque son agua. Entonces, aquí tiene que destacar la madera y también el elemento tierra. ¿Qué podemos hacer? Pues, por ejemplo, un bambú, no de los rizados, de los que salen así derechitos, en cada baño. Uh-huh. Si tenemos un baño, pues un baño. Entonces, aunque no se tenga luz natural, que también eso es muy importante porque hay muchos baños que son uh-huh. interiores, lo pones un poquito de luz durante unas horas al día, si no lo usas mucho, y el bambú sale.
Tenemos la cocina, tenemos el baño, el dormitorio.
Buah. El dormitorio no está asociado a ningún elemento, ni a la tierra, ni al fuego, ni al agua, pero es preferiblemente, igual que en la cocina, utilizar la tierra. porque es lo que da estabilidad. La madera aporta calidez. Y también colores suaves, el verde o el lila, que es igual es un color que en el que no pensamos en el dormitorio, pero que puede ser también interesante. Luego, en temas de mobiliario, la cama tiene que tener cabecero, a ser posible que no sea una estructura cuadriculada que tenga espacios en medio, es decir, que lo que simbolice sea la unión. Sobre todo si tenemos pareja y dormimos con pareja. Entonces, estos incluso que vienen con capitoné, que vienen los botoncitos esos, también. Y que sea, si es posible, algo mullido. Luego, las mesillas, por ejemplo, no deben de sobrepasar la altura del colchón. Tienen que ser dos gemelas si duermes con pareja. Si ponemos lámparas, las dos lo más iguales posible. Y las luces, como es para dormir, han de ser cálidas. Fuera televisión, fuera móviles, fuera todo aquel elemento que nos pueda distraer de lo que es fundamental en un dormitorio, que es el dormir y el amor.
Qué bonito dormir y el amor. Bien, pues tenemos esas estancias, vamos con el salón, Silvia.
Sí, aquí en el salón también la tierra y la madera, porque también aportan estabilidad. El salón, sobre todo, es para la comunicación. Entonces, aquí podemos emplear el terracota, podemos emplear el gris neutro, los beige, los cremas, y las tonalidades del salón han de ser claras, porque las tonalidades claras lo que hacen es favorecer las relaciones interpersonales. Y el salón es para la comunicación. Un truquito, si tenemos una casa en la que tenemos la televisión enfrente del sofá, eso no favorece la comunicación. ¿Cómo se puede arreglar? No hace falta comprar más mobiliario. Si tenemos una butaca, ponerla de forma que haga una especie de corro que permita que haya interacción entre las personas. Mira, por ejemplo, en mi casa, voy a contar un caso concreto. Yo efectivamente tengo la televisión frente al sofá, dispuse un sillón en uno de los lados, y luego hay una persona muy querida que cada vez que viene, como tengo salón comedor, le da la vuelta a una de las sillas del comedor y se sienta ahí, no se sienta con nosotros en el sofá, porque dice que así podemos hablar mejor. Así te veo mientras hablo, me dice. Entonces, ¿ves? Es una cosa intuitiva. Yo me lo había previsto con el Feng Shui, estudiando tal, viendo cómo me sentía, y esta persona llegó. Y esto es como las catas. Muchas veces tú estás ahí buscando los aromas y llega alguien que no sabe de catas en principio y te dice, pues esto huele a avellana. Y dices, ¿es verdad? Pues aquí igual. Él llegó, dio la vuelta a la silla, se sentó y desde entonces he visto, es verdad, la practicidad que y cómo mejoran esas relaciones interpersonales porque hay comunicación.
Silvia, estoy mirando el reloj y nos queda mucho por abordar de este asunto. Entonces, yo te propongo que el próximo día hagamos un resumen de lo que llevamos hasta ahora, porque nos quedarían más estancias y algo importantísimo como son, que tú has ido diciendo en cada una de ellas, pero para centrarlo todo, elementos clave para tener en casa que, bueno, pues que nos ayuden a buscar esa armonía. Pero sí que te voy a pedir, porque no quiero quedarme sin el caramelo y sin que volvamos a recordar 3-4 beneficios de tener en orden nuestra casa.
Vale, pues mira.
Pero lo retomamos el mes que viene.
Sí, sí, vale. Fenómeno. Bueno, a mí me gustaría también recalcar que el Feng Shui no es rígido, que las cosas que hagamos hay que hacerlas sin estrés, que primero tenemos que vernos por dentro y ver cómo eso se transforma fuera y viceversa, y que es importante hacer el vacío. ¿Qué es hacer el vacío? Abrir un cajón, sacar las cosas que no nos valen, de esto hablaremos si quieres el próximo día, sacar las cosas que ya no usamos y volver a colocarlo.
Beneficios, dime 2-3.
Bueno, salud mental, aunque se sea escéptico, ya he dicho que el orden nos mejora, nos hace estar más ordenados mentalmente. Salud emocional, cuando alguien contempla un cuarto, una estancia ordenada, te motiva a hacer más cosas, a sentirte bien. Y hasta salud espiritual. Yo propondría, si se ha hecho alguna vez meditación en un cuarto ordenado, mejora muchísimo.
Vamos a retomar este tema, ¿eh? Porque muy creo bien. que es muy interesante. Yo creo que a los oyentes van a estar muy pendientes y no quiero que lo hagamos de forma muy atropellada porque quedan muchas cosas.
Es que me entusiasmo.
El caramelo de este mes.
Vale. Bueno, pues estar atento al momento en el que llegas a un lugar. Darte cuenta si ese lugar, si ese corro de gente que hay, te acoge o no. Si sientes que encajas en ese sitio y en ese instante o no. Si es que no, pues evita hacer juicios, simplemente levántate y vete. No intentes, o sea, sin más explicaciones, no intentes encajar porque te admitan o te acojan o formar parte de ese círculo. Porque la mayoría de las veces no es algo personal hacia ti, sencillamente es que no tienes que estar en ese lugar. Y lo mejor es, cuanto antes lo reconozcamos, pues mucho mejor y más óptimo para todos. Llegas, no te sientes acogido, sin juicios, te levantas, sin dar más explicaciones y te vas.
Bonito caramelo, sobre todo para los que somos muy de piel, que esas cosas...
Sí.
Esas cosas y las contrarias, ¿eh? También sí. Se notan rápidamente. Silvia Resa, nuestra coach de cabecera, creadora de Diga Coaching, va a estar y va a seguir hablando de este orden en casa el primer miércoles del mes de febrero, que creo que es día 5.
Ya prontito.
Ya, dentro de nada, pero hasta entonces, ¿cómo pueden contactar contigo?
Sí, pues mira, mi correo electrónico, que es digacoaching@gmail.com, y en el teléfono 606-960-499. Lo repito, 606-960-499.
Pues ahí está, Silvia Resa, un placer como siempre.
Para mí también, un besito.
Seguimos.
Actividad y madurez son palabras mayores.
Y qué bien nos viene este tema, pasa a la vida, porque es verdad que la vida pasa, vamos cumpliendo años y no siempre sabemos reconocernos en la edad en la que estamos y ya mucho menos reconocer cuando ya formamos parte de lo que llamamos ese grupo de las personas mayores. ¿Por qué cuesta tanto reconocerse como tal? Bueno, vamos a intentar averiguarlo. Y lo vamos a hacer de la mano de alguien que ustedes ya conocen, es el doctor Bartolomé Freire, es psiquiatra, es habitual también de este programa, el autor de el libro La jubilación, una nueva oportunidad, publicado por Lid Editorial. Doctor Freire, buenos días.
Hola, buenos días, Juan, y buenos días a todos.
¿Qué tal? ¿Cómo hemos empezado el año?
Bueno, bastante bien, bastante bien. La verdad, con bastantes oportunidades de hablar y de compartir mis conocimientos y mis estudios como estoy haciendo ahora contigo. Esto ha habido varias situaciones que me han permitido difundir mi estudio y me siento en eso muy muy contento y contento también de hablar contigo y de estar en tu programa.
Pues vamos a verlo. Estoy mirando a mi compañero porque yo no sé si le oímos bien. ¿Le oímos bien, Félix? ¿Sí? Bueno, le oímos un poco regular, me dicen. Vamos a... vamos a...
Bueno, procuraré... Es que estoy respondiendo desde un móvil.
Vamos a...
Procuraré... Esto,
acercarse un poquito así. Eso
posible.
Eso es. Decía, doctor, que nos cuesta muchas veces reconocernos en la edad que tenemos y mucho más cuando ya pues superamos la barrera de los 70, 75 años, ¿no? Es algo habitual, ¿verdad?
Sí, es algo muy común y aceptarnos como mayores lleva su tiempo, ¿no? No es algo que uno hace de repente, ¿no? Sino que es un proceso y nos cuesta, bueno, pues porque la vejez está para bien y para mal asociada a hechos que son preocupantes, ¿no? Esto, bueno, pues se asocia lógicamente con vulnerabilidad, con riesgos, con enfermedades, con déficits, y nos cuesta aceptar que hemos llegado ahí, ¿no? A ese punto. También hay el temor a la muerte, ¿no? Es decir, cuando uno llega a mayor, pues está más cerca del final de su vida, ¿no? Y esa asociación también hace que no nos guste reconocernos como parte de ese grupo de personas que están en esa situación, ¿no?
Doctor Freire, el envejecimiento, y además esto se lo hemos oído muchísimas veces, o la vejez es mucho más que todo lo que estamos hablando, que muerte, que soledad, que enfermedad. Y vamos a ver qué es ser mayor también, pero le voy a pedir que nos espere un par de minutitos que necesitamos para escuchar unos mensajes y seguimos hablando de qué es ser mayor más allá de todo esto que ya hemos comentado. ¿Nos espera?
Sí, sí, cómo no.
Gracias, doctor. Hasta ahora.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Capital Radio, 103.2 FM.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
Un refresco de cola. Ay, hombre, ¿cómo se llamaba? Está siempre contigo. Un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo se llamaba? Es tu mejor amigo. Bebamos juntos un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo coño se llamaba?
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, esto es para ti. Según los estudios, la radio multiplica el número de marcas recordadas frente a otros medios. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. Palabras Mayores, con Juan y Loro.
Pues seguimos, 12:30 minutos. Estábamos hablando con el doctor Bartolomé Freire sobre cómo reconocerse cuando uno es ya o forma parte de ese grupo que decimos son las personas mayores. Creo que sigue estando ahí al otro lado, doctor Freire.
Sí, aquí estoy, Juárez.
Muy bien, muy bien. Decíamos, claro, decíais que, claro, mucha gente no quiere formar parte de este grupo porque, por lo que entendemos, ¿no?, generalmente, ¿qué significa la vejez? Hablábamos de muerte, de enfermedades, pero la vejez es mucho más que eso, doctor.
Desde luego que sí, que lo es. Y hay muchas posibilidades de crecimiento y de seguir desarrollándose como persona a lo largo de la vejez, ¿no? Pero también es verdad que efectivamente pues que hay sus riesgos, ¿no? Y esos riesgos pues nos da miedo perder el control de nuestras vidas, dejar de contar para los demás, o sufrir. Bueno, eso es parte de la realidad de la jubilación. Es difícil, Juaní, encontrar un equilibrio sin cargar las tintas sobre los aspectos, digamos, más penosos de la vejez, o tampoco irnos al otro lado e idealizar esa etapa de la vida pensando que efectivamente es una etapa solamente para poder seguir creciendo, para sentirse libre, para poder tomar nuevas iniciativas en la vida. Hay de las dos, y bueno, tanto una como otra deben de ser tenidas en cuenta a la hora de afrontar la vejez y saber los aspectos que implica el ser mayor.
Claro, claro, porque además de cómo afrontemos esa etapa de la vida, doctor, imagino que claro que dependerá. Dependerán muchas más cosas, ¿no?, para uno mismo y para quien nos rodea.
Pues sí, fíjate que depende tanto de la visión que uno tiene o de las creencias, por decirlo de otra manera, sobre lo que significa ser viejo, que hay un estudio conocido, contrastado, de una profesora de una universidad americana, en la que ha encontrado que las personas que tienen una visión más optimista o más positiva, digamos, de la vejez, pueden, entre otras cosas, llegar incluso no solamente a envejecer mejor, sino a vivir más años. Ella ha encontrado que hasta 7 años y medio más de vida, de duración de la vida, entre aquellas personas que afrontan su vejez con una visión positiva, no negativa.
7 años y medio, eso es, sí. Bueno, yo voy a empezar a ser optimista ya, doctor.
me parece muy bien, porque ser optimista siempre es bueno, Juani, porque uno pone todos los cuando es optimista, cuando confía en encontrar una situación favorable o un futuro satisfactorio, pone todos sus medios en juego para poder conseguir sus objetivos. Las personas que son pesimistas muchas veces se rinden y no se esfuerzan, y por lo tanto sus éxitos son menores.
Uh-huh. Porque claro, el que yo tenga 75 o incluso 80 años no quiere decir para nada que yo no tenga que seguir disfrutando de la vida o que tener sueños y retos.
Claro, claro. Una cosa es reconocer que uno es mayor, ser realista, es decir, aceptar la realidad de su estado en el momento en el que se encuentra, y otra cosa es decidir que uno ya va a dejar de vivir o inhibirse a la hora de poner en marcha nuevos proyectos o nuevas ilusiones que se pueden desarrollar perfectamente durante los años de la vejez.
Incluso, bueno, porque claro, al oírle decir proyectos, podemos pensar en proyectos para entendernos fuera de casa, ¿no? También se tiene un papel importante, clave, esencial, también en la familia.
Por supuesto, entre esos proyectos, pues puede ser estrechar la relación con tus personas próximas, ayudar a transmitir un modelo positivo de ser mayor a tus nietos. Por supuesto que hay también ahí una posibilidad de enriquecer tus vínculos, tratando de ser más abierto, más más flexible, más tendiente, ¿no? El hecho de que los mayores hayamos dejado de trabajar, por lo menos con un trabajo remunerado, ¿no? Nos permite disponer de más tiempo y yo me acuerdo de jubilados a los que yo entrevisté que me comentaban que ahora tenían tiempo de ver a las otras personas que estaban a su alrededor con más detalle, con fijándose en aspectos que hasta ese momento no había descubierto y que estaban enriqueciendo de una manera significativa sus vínculos.
Y además, qué importante también es cómo uno se tome, ¿no? Esa etapa de la vida, porque, claro, ya he mencionado a los nietos, pero también para los hijos. El cabeza de familia o la persona mayor en la casa sigue siendo el referente para todo. Ya no solo para ver cómo afrontamos la vejez, sino para todo, para temas de actitudes, de conductas. Y eso también es como un salvavidas, ¿no?, para la familia.
Sí. Bueno, Juan, yo creo que no estoy tan de acuerdo con el para todo. Es decir, yo creo que efectivamente que los mayores somos unos referentes y que lo mejor que podemos transmitir a nuestros hijos es nuestro ejemplo de cómo vivimos la vejez, ¿no? Porque yo creo que eso es lo que finalmente va a erosionar el famoso edadismo social, ¿no? Esa serie de prejuicios sobre la vejez que nosotros incorporamos también y que pueden condicionarnos negativamente nuestra vida, ¿no? Restringiendo nuestras actividades. Pero yo creo que también hay aspectos en que los hijos, bueno, van ocupando un lugar de referencia. Por ejemplo, con todo el asunto de la informática, ¿no? Pues, bueno, los hijos se manejan de una manera y con una agilidad que nosotros, no sé, quizás estoy hablando de mi caso, ¿no? ¿No? Me imagino que eso varía de unos a otros.
Pero la gran mayoría, la gran mayoría.
Creo que hay temas, que hay áreas en las cuales uno tiene que dejar de ser siempre el referente. Ajá. Yo creo que ese es uno de los desafíos de la vejez, Juani. El aceptar que en algunas cosas, pues tú ya no eres un referente, porque tú ya no tienes un conocimiento tan vivo y tan actualizado como tienen tus hijos. Y entonces, bueno, pues tienes que aceptar que en algunas cosas, pues a lo mejor tus hijos son los que deciden, organizan y aceptarlo, bueno, como también un regalo, algo que te permite a ti también muchas veces relajarte, ¿no? Yo he viajado con mis hijos y mis hijas y mis nietos, espero seguir haciéndolo, y hay muchas veces que su respuesta es mucho más rápida que la mía ante determinadas circunstancias y resuelven el problema que tenemos planteados, mientras que a mí, pues a lo mejor esa solución rápida y efectiva que ellas ponen en juego, a mí no se me había ocurrido. Bueno, hay que aceptar que hay cosas en las que efectivamente nosotros seguimos siendo referentes y otras en las que tenemos que ir dejando sitio a los hijos, sobre todo a los hijos mayores, cabezas de familia, ¿no? Que tienen una experiencia que nosotros pues no tenemos.
Nos queda claro que que hay que afrontar esa nueva etapa de la vida en la que aún quedan muchas cosas por vivir, por hacer, por sentir, con que hay que afrontarlo con optimismo. Yo me he apuntado aquí, doctor, lo de los 7 años y medio de vida. Voy a poner ese optimismo ya en práctica desde ya para conseguirlo. Como siempre, es un placer charlar con el doctor Bartolomé Freire. Espero que la próxima vez pueda estar aquí con nosotros en el estudio y poder aprovechar al máximo su compañía, doctor.
Pues yo también lo espero, Juan, y muchas gracias.
Un abrazo.
Buen día para todos. Igual.
Ni la memoria, y ves que de tu obra ya no queda, ni la memoria. Y pasa la vida, igual que pasa la corriente cuando el río busca el mar. Y yo camino diferente, aunque me
Palabras mayores, con Juan y Loro. Los ángeles nos miran durmiendo, con Tomás Martínez.
Me olvidé de mí mismo al despertar en la arena de aquella playa, reflejado por un mismo amanecer. Me olvidé de besar, teniendo el sol de frente. Me olvidé de amar, con la luz de aquella luna que a solas solo me quiso acunar. Todas las gotas del agua del río se marcharon a la misma velocidad que ella. Y me quedé observando, con la mayor parte de mi piel y tan húmeda, que apenas le secó el espanto de ver cómo aquel río se alejaba también sin él.
El ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
Eres quien se queda cuando nadie más está. Tus ojos nunca mienten, dicen solo la verdad. Tú me has visto llorar cuando nadie más estaba. Viste caer mis lágrimas y a besos las quitabas. Tú me has visto en las buenas, pero más aún en las malas. Curabas mi dolor sin entender lo que pasaba. Tú siempre estás ahí cuando ni yo me importaba. Te quiero ver feliz conmigo cada mañana. Tú que nunca me juzgas, simplemente me quieres, perdonas mis palabras a pesar de que te duelen. Mirarte es aprender a querer como se debe. Ojalá poder hablar, incluso a veces creo que puedes. Quiero verte correr y saltar libre y veloz. Y cuando llegue el momento, que el que se vaya sea yo. Quiero verte volver tan solo.
Estamos escuchando este tema que se llama Quédate. Y muchos pueden pensar, claro, si no le prestan mucha atención a la letra, es una canción de amor. Lo es, ¿eh? Lo es, pero es una canción de amor hacia la mascota, hacia, en este caso, un perro. ¿Y por qué abrimos así? Porque vamos a hablar de ese sentimiento, vamos a hablar del poder que tiene la compañía de una mascota, en este caso, un perro que tiene nombre, que se llama Rosy, porque es el protagonista de una novela que yo les recomiendo encarecidamente, hayan tenido, tengan o no, mascotas en casa, para disfrutar de una historia tierna, una historia de amor con muchos vértices y que nos aporta además muchas lecciones. El perro que seguía las estrellas, el perro que seguía las estrellas, de Ana Solión. Ana está al otro lado del teléfono. Buenos días.
Buenos días, Juan, y muchas gracias por la invitación.
No, gracias a ti.
Qué bonita ha sido la canción para escucharlo aquí con todos los que están escuchando a nosotros.
Claro, es que decía yo, bueno, quien no ha tenido nunca una mascota, algo se puede imaginar, ¿no? Cuando ve a los demás que sí compartimos la vida con alguna. Pero vamos a hablar de este libro, Ana, porque bueno, no es tu primer libro, ni mucho menos. Creo que es el tercero ya.
Es el quinto libro, pero
quinto.
La segunda novela.
Ajá, sí, bueno, novela. La primera fue en Eco Café, ¿verdad?
Correcto.
Que además ya puede leerse en cuántos idiomas, en muchísimos.
Sí, tiene 20 traducciones.
Casi nada.
Es un enorme éxito.
Pues con este va a pasar igual, ya verás. Sí. El perro que seguía las estrellas, el perro se llama Rosy, es el perro de Ingrid. Vamos a contar un poquito, ¿vale? No mucho, pero
sí.
para despertar el interés. Rosy es el perro de Ingrid. Ingrid es una persona mayor que se ha quedado viuda. Uh-huh. ¿Verdad? Y que, sí. Bueno, pues en la vida de esta mujer aparece esta criatura, Rosy, que le ayuda en su proceso de duelo y que le ayuda a vivir.
Sí, porque eso es lo que quienes tenemos ya mascotas lo sabemos, que la vida se vuelve a hacer mucho más fácil con ese acompañamiento, ese amor, ese cuidado que nos ofrecen, de un amor puro e incondicional, nuestros compañeros.
Ella va a visitar a su hermano a otro estado de Estados Unidos y ese día tan americano del 4 de julio, pues se pierde, Rosy, los lectores podrán comprobar cómo y por qué, pero se pierde. Claro, eso imaginamos el sentimiento que despierta en Ingrid, intenta por todos los medios encontrarlo, tiene que volver a casa, que está muy lejos de donde vive su hermano, y tiene que volver sin su compañero de vida en ese momento, que es Rosy. Y es la historia del viaje que hace ese perro la que tú nos propones en el libro. Es un viaje de miles de kilómetros para encontrar a su dueña.
Sí, es un viaje de miles de kilómetros, y creo que alguien que tiene un poquito de interés puede encontrar en el internet varios datos que explican cómo unos perros, gatos también, o caballos, disponen esa capacidad de, aparte de perderse, que esto es suyo de todos, de los humanos también, pero que pueden encontrar el camino y regresar a una casa, a un lugar muy querido, siguiendo miles de kilómetros. De hecho, la historia de Rosy me inspiré por una parte en un perro que se llamó Bobby, justamente hace 100 años que vivió en los Estados Unidos, y ese perro caminó 4.500 kilómetros para encontrar sus amos, y dentro de no más y no menos que 6 meses, que creo que es un hecho enorme. Entonces, él hoy mismo se llama Bobby de Van der Dog, incluso tiene una página de Wikipedia, así que creo que a todos nosotros asombra esa capacidad de los perros, por un lado, para poder encontrar el camino, y por segundo, tener ese amor, esa motivación, ¿no?, que encontrar esa persona a quien quieren.
Sin duda que es así. Hablabas tú de amor incondicional, y qué más incondicional y qué más lealtad, ¿no?, que eso. Ese recorrido que hace el protagonista de tu novela le lleva a encontrarse, claro, evidentemente, con personas muy diferentes en su camino, incluso algunos pues que no sienten, ¿no?, ese amor por los animales. Y de cada encuentro, que dura pues un tiempo determinado, en cada caso diferente, se produce un cambio en la actitud y en la vida de esa persona, y tú nos dejas unas lecciones, unas enseñanzas de vida después de cada uno de esos encuentros.
Sí, porque me interesó mucho explorar la capacidad de transformar o transformarse a través de estos encuentros inesperados. Y Rosy, que es un nombre japonés, significa un maestro viajero que está pidiendo quedar en algunas casas en cambio de ofrecer algunas enseñanzas. Y de ahí viene el significado del nombre de ese perro que va caminando, encuentra con personas quienes le ayudan o le ayudan, o de una manera le ofrecen algo, y siempre que se le ofrecen algo, queda algo para estas personas también, que luego va transformando sus vidas o su personalidad, o en una manera ayudándoles que vivan un poquito mejor que antes.
Para esa vida mejor que antes, como tú dices, Ana, esas lecciones de vida que tú nos propones. Bueno, a mí me gustaría reseñar algunas para que quien nos está escuchando pues se haga una idea más clara de qué son esas lecciones después de cada uno de esos encuentros. Por ejemplo, dices, hay que disfrutar de la hora, todo es provisional.
Sí, es que la vida es muy efímera y todo puede cambiar de un momento al otro. Y creo que los animales lo saben muy bien, tanto los gatos o los perros, caballos, cualquier otro animal sabe disfrutar del momento presente, mientras nosotros humanos muchas veces nos comemos el coco, estamos muy arrollados en los pensamientos, no tenemos ojos para la belleza, para la amistad o para las buenas cosas. Estamos demasiado enfocados para las cosas que no van bien o no han ido bien en el pasado o no van a ir bien en el futuro. Entonces perdemos la relación con ese momento presente, y esa es una de las enseñanzas más importantes, ¿no? Si no podemos aplazar el dolor, que no podemos aplazar, porque el dolor tiene esa inmediatez que lo sentimos al momento, pues quizás tampoco hay que aplazar sentir la alegría o las cosas buenas. Les podemos dar ese espacio que merecen en nuestra vida.
Otra de las enseñanzas, bueno, hay muchas, y hay que invitar a los oyentes a que, digo, como decíamos, después de cada encuentro, además son unas páginas para pararse un poquito y reflexionar, que yo creo que es otro de los objetivos, ¿no?, que tú perseguías con esta historia. Otra de esas enseñanzas dice, es agradable preocuparse por alguien.
Sí, es uno de mis favoritos porque, de nuevo, creo que cuando estamos en una situación muy difícil que pronto o más tarde llega para todos, olvidamos el mundo alrededor y nos encerramos mucho en nuestro propio sufrimiento o preocupaciones. Mientras, si encontramos a alguien que necesita nuestro apoyo, nuestra ayuda, podemos vivir un momento de epifanía casi, ¿no? De eso, de que qué bonito es preocuparme por alguien que realmente necesite aquella cosa que yo puedo ofrecer a esa persona. Entonces, a través de este contacto, ese intercambio, sin que espere que yo reciba algo, ¿no? Esa es quizás la definición de la ayuda, que no es un intercambio, sino realmente yo ofrezco algo que en ese momento pueda ayudar a esa persona. Realmente eso, ese acto va como realimentar algo dentro de mí que me va a ayudar que yo me siente mejor. Entonces, esa ocupación o preocupación por alguien que está quizás necesitando mucho más algo que yo, nos puede ayudar para sentirnos más felices.
Y otra de las enseñanzas que aparecen en tu novela es el amor no se pierde, se transforma.
Sí, sí. Yo creo que todos hemos vivido esto, vamos a vivir en nuestra vida cuando algunos amigos, sin que tengan que morirse, pero desaparecen de nuestra vida, ¿no? Porque cambiamos o porque alguien ya es muy viejo y sigue en estos pasos de la vida que realmente van a terminar, ¿no?, ahí, que todos vamos a ir de aquí. Entonces, ¿qué pasa con todo ese amor que resguardamos, que tenemos hacia una persona, hacia nuestra tierra, hacia animales? Yo creo que es algo que transforma, que luego puede encontrar otra cosa, una causa u otra persona, o también puede ayudar para que yo pueda incluir todo aquello que me está rodando en mi vida y pueda ofrecer ese amor, ese cuidado. Entonces, quizás un poquito todas esas enseñanzas van, ¿no?, al mismo grano, que yo no existo sola en ese mundo, sino puedo recompartir y compartir lo que tengo, sea el amor, sea el cuidado, no hay nada que se pierda.
Qué bonito. Y hay una que me ha apuntado varias, pero ya solo te voy a decir una más, porque es de esas que, claro, lo escuchas y dices, pues claro, tienes razón. Hay que parar muchas veces y leer conscientemente. Si quieres ir rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado.
Sí, es una gran enseñanza, es un proverbio africano. Yo lo escuché primera vez en 2014 en un curso de baile y me ha quedado mucho porque, ¿no?, muchas veces estamos ahí, sobre todo con esa mente occidental, en el yo, y yo quiero que eso pasa y ya, con mucha rapidez. Y al final, si tengo compañeros con quien podemos ir juntos, pues no tengo que encargarme todo yo, que ya es una bendición, sobre todo si vamos avanzando con la edad. Claro. Quizás también disfrutamos mucho más, ¿no?, trabajar juntos o roglar juntos algunos proyectos. Y luego hay también una frase de Thich Nhat Hanh, de ese monje vietnamita que creo que acabó de morir hace 2 años ya, en 2023. Pues yo dije que quizás el Buda, el siguiente Buda, va a ser la comunidad. Entonces, ahí también nos ofrece una sensación sobre la importancia de vivir en comunidad. Y ya una comunidad, por ejemplo, que está creando este programa de radio en que estamos hablando, o las comunidades que nos nutren, sean la familia o grupos de amigos o encargados de trabajo, pues ahí podemos tener una sensación muy profunda que sí que somos capaces de lograr mucho más juntos que yo podría hacer sola.
Pues Anna Solyom es la autora de este maravilloso libro que yo les recomiendo hoy, El perro que seguía las estrellas. Ella, no lo he dicho antes, es licenciada en filosofía, terapeuta psicocorporal, especializada en traumas, nacida en Budapest, vive en Barcelona desde hace ya algunos años. Te agradezco enormemente este libro, de verdad, y que hayas estado con nosotros para compartir, para hacer comunidad, como tú dices, para compartir estos minutos con nosotros. Ana, un abrazo enorme.
Un abrazo enorme, muchas gracias para todos los que estuvisteis aquí con nosotros y a ti, Juan, para invitarme. Fue un placer.
Eres mi ángel de cuatro patas, y aunque me molesto si metes la pata, eres un torbellino que corriendo arrasa con la monotonía que tenés.
Con este ángel de cuatro patas, con estos compañeros de vida imprescindibles, si no lo han probado, pruébenlo, de verdad. Gracias a todos por estar ahí. Gracias a Félix Franco, que ha estado en el control. Bonita forma de irnos hoy. Hasta el miércoles que viene, sean felices.
Ojalá pudieras hablar.
Palabras mayores con Juan y Loro.
Acurrúcate a que me obligo. Tus ojos dicen todo cuando estás conmigo. Que también es como tu mejor amigo.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Capital Radio 103.2.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Aquí, en Capital Radio, está el programa más divertido y de mayor influencia en el mundo del capital humano. Todos los viernes a la una de la tarde, únete a Humanos en la Oficina, presentado y dirigido por el speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna. Un programa donde el talento es protagonista en un formato innovador e irresistible que ya se escucha en 13 países. No te lo pierdas. Industria, seguridad, tecnología, aeronáutica, innovación, empleo de calidad, defensa. Hablemos de Defensa y Seguridad, el primer programa de radio que da voz a la industria nacional de defensa. Los miércoles a partir de las 3:30 de la tarde, hablemos de Defensa y Seguridad, con Laura Blanco, de la mano de IDS. Escucha cada jueves, a partir de las 11 de la noche, en Líderes Globales, las entrevistas que Raúl Castro nos trae desde Florida. Personas inspiradoras de habla hispana que han destacado en sus actividades más allá de nuestras fronteras y que nos dejan sus enseñanzas y aprendizajes desde el punto de vista más personal. Líderes Globales, con Raúl Castro, en Capital Radio.